Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios.
La ministra de Economía, la vicepresidenta económica, Calviño, nos ha contado que en la compra que hace en su casa ya ha notado la eliminación del IVA o la bajada del IVA. Bueno, pues tiene suerte la ministra. Las organizaciones de consumidores han hecho algún estudio serio, porque han mirado el precio de 1,000 productos de 8 cadenas de supermercados y han llegado a la conclusión de que no todo ha bajado como tendría que bajar. Uno de cada 5 productos, de hecho, han subido. O sea que, claro, dependerá de lo que compre la ministra en su casa, para la comida, para la cena. Lo que se ha disparado, evidentemente, ha sido el gas en el mercado libre. Los que hayan pagado la factura de enero, pues pueden haber pagado 5 veces más de lo que pagaban hasta ahora. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, pues porque el mercado libre está en función de la cotización prácticamente diaria del gas, y el gas ha subido porque el gas había bajado de forma extraña, pues la guerra continúa, y gracias a que durante el verano pues todos los países hicieron acopio de gas. Ahora esas reservas se van gastando y ahora el precio del gas vuelve a subir y seguirá subiendo. Estábamos muy tranquilos porque íbamos pasando el invierno con suficiente gas, pero ahora ya empieza a haber menos gas. Quien no ha notado tanto la subida han sido las comunidades de vecinos, por ejemplo, que tienen la tarifa regulada. O sea que conviene mirarse la factura y ver si se puede hacer el cambio.
El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino.
El vuelo de las togas no eludirá el contacto con el polvo del camino. Esto lo decía así tan poético Conde Pumpido cuando era presidente, no como ahora del Tribunal Constitucional, sino fiscal general del Estado. Para justificar que, hombre, el derecho, si un juez, un magistrado, un fiscal hace política, pues no pasa nada. El polvo del camino es el polvo de la política. Y vaya que las togas, sobre todo la suya, la de presidente del Tribunal Constitucional, vaya si ha cogido polvo en el camino. Pumpido y la mayoría progresista del Tribunal Constitucional se han dado muchísima prisa en avalar la ley del aborto de Zapatero. Le han hecho un favor, le han hecho, digamos que, le han hecho la tarea a Sánchez, pero también le han hecho la tarea a Feijóo.
Mi opinión personal es que una ley de plazos es una ley correcta en términos generales y, por tanto, es un planteamiento que merece mi respeto.
O sea, Feijóo está encantado con que Pumpido haya avalado la ley de plazos de Zapatero, la ley del aborto. Claro, entonces lo que hay que preguntarle a Feijóo es, vamos a ver, si usted es el líder del Partido Popular y fue el Partido Popular hace 3 años el que recurrió al Tribunal Constitucional, ¿por qué, si estaba a favor de la ley de plazos, señor Feijóo, no retiró el recurso ante el Tribunal Constitucional? Ya digo que Pumpido le ha hecho el trabajo a Sánchez y le ha hecho también el trabajo a Feijóo. Ha estado hoy aquí en la COPE el que fue director del Foro Español de la Familia, que ha trabajado durante mucho tiempo, sobre todo en la dimensión social del aborto, Benigno Blanco, que ha señalado pues la contradicción de esta decisión del Constitucional.
Lo más grave de la ley de plazos de Zapatero, que ahora el Tribunal Constitucional y parece que hasta el PP da por buena, es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas en una cosa privatizada que se puede destruir a libre voluntad.
Esto que dice Benigno Blanco está en contradicción con la sentencia de 1985 que decía que el nasciturus, o sea, el que va a nacer, es un bien constitucional que se debe proteger. Veremos ya cómo cuadran esto con lo otro, o sea, la jurisprudencia del Constitucional con el fallo, porque tenemos el fallo pero no tenemos la sentencia. Benigno Blanco Decía esta mañana Carlos Herrera, en el programa de Carlos Herrera, que la decisión del Constitucional no impide luchar contra el fracaso que supone el aborto.
Está, de hecho, en nuestras manos el suprimir el 99% de los abortos solo si no dejamos solas a las mujeres embarazadas, que todos lo podemos hacer.
Más de la mitad de los abortos en España son por razones económicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y un estudio de la Universidad Balear apunta que el 90% de los jóvenes encuestados consume pornografía antes de los 14 años. Incluso entre los más de 3.600 que han participado en el estudio, habría casos en los que han visto este contenido desde los 8 años. Además, el 20% de los encuestados admite consumir pornografía de forma problemática. Cristina Requena.
Según este estudio, alrededor de 3 de cada 10 jóvenes de las islas de entre 13 y 18 años consumen pornografía cada día. La profesora de Derecho Internacional, Valentina Milano, señala que las familias no son conscientes de las consecuencias del consumo de este material en adolescentes para sus relaciones de pareja. Al consumir de forma normalizada material extremo y violento, cada vez se buscan contenidos más fuertes como el hardcore.
El mayor riesgo de disfunciones sexuales, al estar acostumbrados, ¿no?, a visualizar prácticas tan extremas que una relación normal ya no satisface.
Esta experta pide un mayor control parental, y es que hay adolescentes que consumen estos contenidos más de 5 horas a la semana. Un 13% lo hace después de la medianoche.
Y un ensayo con terapia CART ha conseguido por primera vez mejorar la supervivencia en pacientes de mieloma múltiple, que es un tipo de enfermedad que no tiene cura. En el estudio ha participado la Clínica Universidad de Navarra. Detalles, Silvia Martínez.
Estamos hablando de un ensayo clínico en fase 3, pero que supone un avance importante para la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad incurable. Ha demostrado eficacia para mejorar la supervivencia de pacientes que han recaído y ya habían recibido entre 2 y 4 líneas de tratamiento. En este estudio han participado casi 20 centros nacionales e internacionales de 13 países diferentes. Hay que tener en cuenta que el mieloma múltiple tiene una supervivencia media de entre 3 y 4 años para quien lo padece, y solo el 3% consigue sobrevivir más de 10 años desde la detección de la enfermedad.
Y el 43% de la comunidad científica española son mujeres investigadoras. Este es un dato prometedor, pero si atendemos a los proyectos de investigación en España, solo el 16% los dirigen mujeres, una cifra que muestra que aún hay mucho camino por recorrer. Mañana es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, por eso Ángel Espósito te va a presentar algunos ejemplos de investigadoras que han hecho historia. Es el caso de Teresa de Pedro, una pionera en el mundo de la ciencia en España, que ya hace más de 40 años conseguía desarrollar uno de los primeros programas de inteligencia artificial en nuestro país.
Yo empecé a trabajar en inteligencia artificial, pues eran cosas bastante rudimentarias en comparación con las que se hacen ahora, lo que no quiere decir que fueran fáciles de hacer, porque claro, los recursos teóricos y todo eso también eran de mucho menor nivel. O sea que ahora se hacen cosas mucho más complejas, pero hay muchas herramientas ya construidas para hacerlo.
Podrás escuchar su historia y la de otras figuras de la ciencia española en menos de una hora en La Linterna. Y cuenta atrás para que el Real Madrid dispute la final del Mundial de Clubs. Cristina Bejarano.
Sí, una final que se disputará entre el Real Madrid y el Al Hilal de Arabia Saudí mañana a las 8 de la tarde, donde el conjunto blanco busca el octavo título mundial de su historia. Allí en Rabat tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. ¿Por dónde pasa la última hora de los de Ancelotti?
El Real Madrid acaba de comenzar su entrenamiento en Rabat. Pendientes estamos de la evolución de Benzema y Militao. Los dos llegaron ayer a la capital marroquí y no es segura su presencia en el once inicial que presente mañana Ancelotti. Carvajal está recuperado de la gripe, será lateral derecho. Nacho se ha incorporado a la concentración después de viajar ayer a Madrid para asistir al nacimiento de su cuarta hija. También apunta al once titular y en principio Asensio ha mejorado de sus molestias en el abductor izquierdo y al menos podrá sentarse mañana en el banquillo.
En cuanto a la Liga, esta noche abrimos la jornada 21 con el Cádiz-Girona en tiempo de juego, jornada que viene destacada por dos partidos, el domingo Celta-Atlético de Madrid y Villarreal-Barça, y que deja para el miércoles aplazado por ese Mundial de Clubes el Real Madrid-Elche. Por cierto, en la Real Sociedad renueva el capitán, renueva Mikel Oyarzabal hasta 2028, y por otro lado, hace menos de una hora conocíamos los finalistas al premio de Best 2022, Benzema, Messi y Mbappé. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, esta noche doble participación española a las 7, Zalgiris-Baskonia, a las 8, Panathinaikos-Valencia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en el centro y alternando nubes y claros en el cielo. Mañana va a ser muy parecido al día de hoy. Bajarán algo las mínimas y subirán un poco las máximas, aunque las noches seguirán siendo frías. El tráfico complicado por un accidente de salida en la A2 en San Fernando y problemas también de salida en la Tres Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, en la M40 Coslada 3 Barrio de la Fortuna y Alcorcón hacia A5 y lo peor de la M50 está en Las Rozas hacia la A6. Los agricultores madrileños calculan que les han robado unas 150 toneladas de aceitunas, unos robos que empezaron en noviembre y que han ido creciendo sobre todo a partir de Navidad por el aumento constante del precio de la aceituna, que ronda ya el euro por kilo. El próximo martes se reunirán para abordar este problema delegación del Gobierno, Asaja y la Guardia Civil. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Años ya se sentaba detrás del cristal de la terraza de la habitación de sus padres a observar las tormentas. ¿Qué es ese estruendo que acompaña los destellos de luz de las nubes? ¿Por qué llueve? ¿Y por qué me pongo de mal humor justo antes de que lleguen esos fenómenos? Bueno, las dos primeras preguntas llevaron a nuestra invitada a estudiar la carrera de Ciencias Físicas y con el paso de los años a convertirse en meteoróloga, mujer del tiempo. Y la búsqueda de la respuesta a la tercera pregunta la llevó a descubrir la meteorosensibilidad. Mar Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora mismo trabajas como responsable del área de meteorología en eltiempo.es y has escrito un libro que lleva ese título, Meteorosensibles. A ver, expresiones como me duelen las articulaciones cuando va a llover, a mí se me encrespa el pelo muchísimo, me cambia el humor totalmente cuando llega el frío. Estas son frases que hemos escuchado todos habitualmente, ¿no? Mira, Carlota, por ejemplo, que tiene 25 años, nos hablaba así, seguro que muchos se sienten identificados también con su abuela.
Pues yo desde pequeña, que me he criado casi con mi abuela, siempre que iba a llover mi abuela tenía una forma de predicción de la lluvia que era cuando le dolían las rodillas. Cuando a mi abuela le dolían las rodillas se sabía que en breves, vamos, estaba claro que iba a empezar a llover.
¿La abuela de Carlota es meteorosensible?
Sí, es meteorosensible, claramente.
¿Qué es la meteorosensibilidad?
Bueno, pues es esa sensibilidad que tienen determinadas personas a experimentar síntomas físicos y mentales cuando hay cambios en las variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, el viento, la presión. Más o menos entre el 30 y 60% de la población, que no está nada mal, o sea, casi más de la mitad de la gente.
Bueno, lo curioso también es cómo lo descubriste tú, porque lo cuentas en el libro, o sea, tú habías vivido siempre en el centro de Madrid y de repente pues te apetecía vivir mucho más cerca de la naturaleza, así que te compras una casa en el sureste, creo, suroeste de Madrid, y bueno, pues con las vistas maravillosas, ahí en pleno campo, y al principio todo fenomenal, pero cuando llevas un tiempo ahí, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?
Pues el viento. El viento podemos decir que es el factor meteorológico que peor llevo yo, y sobre todo ese viento que sopla en esa zona. Cuando sopla lo hace en mi vivienda pues con rachas muy intensas porque está muy expuesto, no tengo edificios enfrente, entonces los edificios pues frenan el viento y la verdad es que a mí me provocaba un poco de irritabilidad y dolores de cabeza. Entonces bueno, a partir de eso me puse a investigar si realmente esto tenía fundamento científico o no. Encontré que ciertos tipos de vientos cálidos, resecos, con una fuerte ionización positiva, pueden producir pues este tipo de efectos, y que efectivamente en muchas partes del mundo pues hay testimonios de este tipo, y sobre todo hay mucha ciencia, artículos científicos que así lo confirman.
O sea, que fue un poco a raíz de lo que te pasó a ti, que dices que estoy irritable, sí, me duele la cabeza. ¿Qué síntomas tenías tú?
Yo sobre todo estaba más irritada y me dolía bastante la cabeza y descansaba bastante mal. He aprendido a paliarlo, pero bueno, es cierto que...
Porque sigues viviendo en el mismo sitio,
sí,
claro,
sigo,
¿no? Te vas a cambiar de
casa. Bueno, eso es muy interesante esto que estamos diciendo. No sé si siempre se puede. Dices, he aprendido a paliarlo. ¿Cómo?
Bueno, pues sabiendo que cuando tenemos una previsión meteorológica con fuertes rachas de viento, yo ya me preparo, por lo menos mentalmente, para saber lo que va a ocurrir. Y bueno, pues a lo mejor hago planes ese día para no estar por allí.
Qué bueno, es curioso. Y a raíz de ahí es cuando te pones a investigar realmente este fenómeno y otros muchos, y cómo se relacionan, ¿no? O cómo los somatizamos, ¿no? Y descubres que efectivamente hay muchísimos estudios muy contrastados que hablan de esto, ¿no?
Sí, realmente, bueno, pues fue a partir de un artículo que yo escribí relacionado con la meteorosensibilidad. A partir de esto, pues mi editor contactó conmigo y me propuso esta maravillosa idea, y me di cuenta de que realmente no había una obra que reuniese toda esta información, y bueno, pues me dediqué prácticamente 2 años a leer toda esa información científica, a recopilarla, a clasificarla por determinadas variables meteorológicas, y también a desterrar algunos mitos, porque es cierto que hay algunas cosas pues que no se pueden confirmar, otras que se destierran por completo y otras que efectivamente pues tienen la evidencia científica. Yo creo que es importante mostrar pues ambas partes, ¿no?
¿También influye el tiempo que tengamos en el estado de ánimo, o eso no tanto como se cree? Por ejemplo, lo de, oh, es que no para de llover y estoy súper triste, y a ver si... tú en el libro dices también que el calor también provoca efectos casi tan graves o peores, ¿verdad?, que lo que normalmente llamamos nosotros mal tiempo.
Sí, la verdad es que lo de mal tiempo y buen tiempo siempre es relativo, muy relativo, pero efectivamente el calor, sobre todo las temperaturas extremas, cuando ese calor ya es muy, muy intenso, como el que hemos experimentado, por ejemplo, durante
este verano, ¿no?,
estos meses de verano, tiene un efecto en nuestra salud física, porque, bueno, pues sudamos, tenemos golpes de calor, calambres, todo esto lo conocemos, pero también tiene un impacto en nuestra salud mental. Podemos estar más apáticos, más enfadados. Incluso hay una correlación de bastantes estudios que muestran que puede incrementarse las ideas suicidas en algunas personas, así como la agresividad, la delincuencia. Obviamente no nos vamos a poner a delinquir todos, pero personas que tengan esa predisposición o que sean más vulnerables a las temperaturas extremas, pues sí que pueden empeorar en su salud mental.
Luego está la presión. ¿Cómo es el concepto de presión y cómo nos influye?
Bueno, la presión atmosférica pues es ese peso del aire que tenemos sobre nuestras cabezas, que a veces no somos conscientes, pero el aire pesa, y ahí lo tenemos encima nuestro ejerciendo esa presión. La presión atmosférica varía, pues cuando llega una borrasca vemos cómo cae la presión, cuando tenemos un anticiclón esa presión es más alta, y el segundo capítulo precisamente pues va de eso, de cómo nos afecta la presión atmosférica a las migrañas. Hay varios estudios realizados, por ejemplo, en Japón, que es un país que está muy expuesto a esos cambios de presión por los tifones, que nos dicen que el 75% de las personas que tienen migrañas empeoran sus síntomas cuando baja la presión. También me propuse investigar, pues bueno, esto también a raíz de mi abuela, que me lo comentaba, ¿no? Esos dolores articulares cuando llegaba la lluvia, ¿no?
Sí.
La artrosis, la artritis reumatoide, pues sí que pueden empeorar esa percepción de los síntomas cuando hay cambios de presión. Así que sí que podemos ser unos pequeños barómetros humanos.
Unos más que otros, por lo que cuentas en el libro, pero que bueno, hay mucha gente que es meteorosensible, como estás contando, un porcentaje bastante elevado. Y en cuanto a la presión, ¿qué es mejor, vivir a nivel de mar, a nivel del mar, no sé, en una ciudad como Málaga, o vivir en un pueblecito en los Alpes?
Bueno, todo depende. A ver, ahí no hay tanta diferencia de altitud, habría que verlo. Sería más bien la comparativa de si vivimos en un punto muy alto, a lo mejor de la zona del Himalaya, ¿no? Con el nivel del mar, porque sí que se han hecho estudios de cómo influye la altitud, una altitud importante, en esa disponibilidad de oxígeno y cómo afecta a nuestro cerebro. Y sí que está visto también que hay incluso una relación con la depresión y con el suicidio. Pero en casos de altitudes importantes y sobre todo influye mucho la aclimatación. En caso de altitudes, bueno, entre una zona de montaña en España y una zona de nivel del mar, ahí no podemos establecer este vínculo. Y realmente, bueno, ¿qué es mejor? Pues es que depende bastante de la persona y depende bastante de las circunstancias en las que se encuentre y de los síntomas que tenga en función de ciertas variables meteorológicas.
Y también de la adaptación, ¿no? Porque al final, claro, a lo mejor una persona lleva toda la vida adaptada a vivir en una zona concreta, ¿no? Quizás sus problemas aparezcan cuando le cambias bruscamente, ¿no?, de lugar.
Sí, de hecho cuento una historia también en el libro. Yo llegué a una librería de segunda mano, encontré un libro que se llama El poder de los iones, y su autor, Fred Soika, se había mudado a Ginebra, donde sopla un viento importante por un efecto foehn que se produce en las montañas, y él empezó a experimentar todo tipo de síntomas físicos y mentales, pero la gente que vivía allí no, y era precisamente por eso, porque él acababa de llegar
llegar, llevaba un tiempo viviendo allí y bueno, fue cuando empezó a sentir pues esa meteorosensibilidad.
Es curioso porque lo que sí constatas también es que esta meteorosensibilidad afecta mucho más a las mujeres. ¿Por qué?
Bueno, entra en juego un factor hormonal y también a los grupos de edad avanzada. Las personas más mayores, si tenemos más enfermedades, es más probable que esos síntomas se puedan agudizar en algún momento con esos cambios atmosféricos.
Uh-huh. Bueno, también hablas de la temperatura, del calor, de esos 35 grados, que dices que es un poco el límite, ¿no?, de la tolerancia humana. Uf, como bien decíamos, este verano hemos estado muchos días a esa temperatura o superior. Si tenemos en cuenta que estamos en ese cambio climático y en ese calentamiento global, habría que tener en cuenta todo esto para saber las consecuencias que puede tener en todos nosotros, ¿no?, en un futuro, esta temperatura.
Sí, esa temperatura sobre todo hace referencia a si estuviéramos sudando constantemente. Uh-huh. Y la verdad es que estamos en un mundo que está cambiando, esa temperatura está subiendo, está aumentando y lo está haciendo de forma muy rápida, es decir, no estamos teniendo demasiado tiempo como para que nuestro cuerpo se adapte. Obviamente depende del cuerpo de cada persona, del organismo de cada persona, pero sí que es cierto que en un futuro, bueno, pues podemos experimentar olas de calor más intensas, más severas. Nuestro verano en España se está alargando 5 semanas más, ya dura con respecto a los años 80, tenemos menos interestaciones, los inviernos son más suaves a pesar de que hay fenómenos meteorológicos extremos. Entonces todo eso en nuestro cuerpo lo tiene que experimentar y le va a costar adaptarse, ¿no? Será diferente para personas que ya nazcan en un mundo, ¿no? Si se estabiliza esta situación en algún momento, más cálido. Pero de momento para las próximas generaciones creo que se plantea ese reto de tener que adaptarnos de forma muy rápida.
¿De todos los fenómenos meteorológicos hay alguno que sea el peor?
Depende de la persona. Para mí el viento, desde luego, está muy feo que una meteoróloga no tenga un favorito, ¿no? Pero el viento para mí es el más desagradable y el más molesto. Es cierto que en términos de mortalidad, pues los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor se cobran más víctimas, o la contaminación, por ejemplo, que mata a 4 millones de personas al año. Entonces, bueno, depende de lo que queramos ver, ¿no? Cifras de mortalidad, confort climático, depende un poquito.
Vale, entonces, Mar, tú lo has constatado, en este libro se explica que hasta el 60% de las personas podríamos ser meteorosensibles.
Sí.
En la práctica, una vez que conocemos todo esto, deberíamos hacer algo al respecto. Por ejemplo, tú no te hubieras comprado la casa donde te la has comprado si tú hubieras sabido lo que te pasaba. Probablemente hubieras escogido otro lugar.
Posiblemente, pero claro, a lo mejor otra persona que viene a vivir a donde yo me encuentro no es para nada sensible a ese tipo de viento y se encuentra fenomenal. Entonces, claro, hasta que no te encuentras a lo mejor en la situación o no te has parado a observarte y a conocerte, realmente no sabes el grado de meteorosensibilidad que tienes. Yo creo que es muy importante, y a través del libro creo que lo van a poder aprender, ¿no?, los lectores, a conocer, a identificar si realmente son meteorosensibles, si pueden empeorar algunas condiciones, porque la meteorosensibilidad no es una enfermedad, es decir, si nosotros tenemos un episodio de migrañas tenemos que ir al médico, obviamente, pero sí que si hemos notado que con cambios de tiempo empeoramos un poquito, es bueno conocernos y estar pendientes de esa previsión meteorológica.
O sea, que tú estás pendiente del tiempo desde que tenías 5 años. ¿Sentías una especie de fascinación por los fenómenos meteorológicos?
No solo por los meteorológicos, por todo en general, porque yo realmente quería ser astronauta, entonces sí, me gustaba bastante el espacio. Sí, me preguntaba un poco el porqué de todas las cosas.
Bueno, eso es bueno, ¿no? Para la investigación y para hacer una carrera como la que tú has hecho, ciencias físicas. Lo que no sé, ¿en qué momento ya decidiste que lo tuyo era la meteorología?
Bueno, pues mientras estaba estudiando la carrera, porque yo inicialmente la comencé para hacer astrofísica, que bueno, es una de mis pasiones, pero bueno, he de decir que las asignaturas son muy difíciles. Y dije, bueno, a ver, creo que me quedo con algo un poco más tangible, que era muy difícil también, pero un poquito menos. Entonces me decanté por física de la atmósfera y a partir de ahí pues surgió la oportunidad de hacer una beca en el departamento de meteorología de una cadena de televisión, y a partir de ahí pues me empezó mi vocación un poco periodística, porque ahora he descubierto que me gustan mucho los medios de comunicación.
Mira,
entonces,
por dónde, al final se han juntado
las cositas.
Pero bueno, y obviamente escribir libros como este. Oye, ¿y eres un poco la típica que cuando va por la calle o vas conduciendo tu coche estás todo el tiempo mirando el termómetro a ver qué temperatura ha marcado aquí, a ver en esta zona, a ver en la otra?
No, porque los termómetros del coche y de la calle nos mienten.
Entonces, nos mienten,
siempre tienen unos grados más, sobre todo
en
los meses de verano.
¿También?
En los meses de verano, sí.
Vaya.
Un poquito más, ¿no? A mí cuando a veces me dicen, oye, es que estamos a 43, digo, no, estamos a 41.
Sí, tenemos un poco de confusión además con esto en general todos, ¿no? Primero por eso, porque los termómetros que tenemos de más accesibles probablemente nos mientan, pero también con el hecho de dónde se mide realmente la temperatura, que es a la sombra, ¿no?
Sí, a la sombra, claro, muchos termómetros que tenemos en la calle, aparte de estar al sol, se sobrecalientan, el material se sobrecalienta y eso se transmite al termómetro que tiene en su interior. Entonces, bueno, hay que restarle unos graditos. Cuando vemos lo de 53 grados,
hombre, pues tanto no es. Va a ver, aplica un poco el sentido
podría
común.
Podría ser, pero...
Pero tampoco,
tampoco,
¿no? Bueno, Meteorosensibles, el libro que ha escrito Mar Gómez. Mar, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es momento para los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, ¿a que sí? Y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo.
Mira, estaba pensando que una buena tormenta está bien para disimular cómo era el meteorismo, ¿no?
El meteorismo.
Sí, aprovechas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Los truenos, pues ya está. En el momento justo, ¿eh? Hay quien de quien va a oír lo otro.
Hay que buscar el ruido.
Lo que
en
se
ese
te
momento,
escapa.
Efectivamente.
¿Eh? Porque has comido legumbres justo ese día. Hoy, por ejemplo, para celebrar que es el día de las legumbres, ¿qué te has comido? Que lo sé yo, un plato de garbanzos. Y ahora estás ahí en el trabajo que dices, madre mía, la que estoy liando. Bueno, esto pasa a veces, ¿no? Hoy hablamos de aquel que se te escapó. ¿Cómo lo pasaste?
Y mira que nos han contado situaciones, sí, pero yo creo que todas las más difíciles y embarazosas, yo creo que esta es la peor de todas.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, os pongo situación. Mi hermana va a conocer a la familia de su novio. Preparan una comida, todos ahí en el comedor, todos sentados, mi hermana toda recatada, con una falda súper estrecha. Están en el comedor sentados en la mesa y se tiene que levantar mi hermana para coger la ensaladera. Se levanta y al hacerle el gesto de levantarse, ¡crack!, se le escapa el cuesco. Allí nadie respiró. Allí nadie oyó nada. Aquí, o sea, ahí no pasó nada, pasó un ángel. Pero mi hermana dice que pasó la peor comida de toda su vida. De la vergüenza que pasó, dice que hasta se mareaba. Ese fue el pedo fantasma. Nadie dijo nada, pero todo el mundo lo oyó.
Pues oye, muy bien, gente muy educada.
Pues claro, como si no hubiera existido.
Impertérritos ante el evento, ¿eh?
Pero no es mejor decir en ese momento, perdón.
No.
Pero aquí si
no,
todo el mundo sabe que ha sido tú.
No. Ha pasado nada.
¿Pero cómo no va a pasar?
No ha existido.
No ha existido.
Díselo a la pobre que se mareaba y todo.
Se mareaba de la ansiedad y gravedad, claro.
Claro, pero si lo compartes en ese momento, igual te baja la presión.
No.
Todo el mundo va a tener en la cabeza ese momento para siempre.
Sí,
pero en realidad nunca jamás será comentado.
Claro. Nunca pasó.
Bueno, sí.
Bueno,
sí.
En la radio. Bueno.
Cuando la criatura se fue de aquella casa, digo, pues vaya la muchacha.
Ya se entera toda España.
Vaya la muchacha que se ha traído el chaval, que fíjate que llega aquí el primer día. Eso se y cuenta. Se alivia, ¿no?
En cuanto se fue por la puerta, lo comentaron
bueno,
en casa.
No pararon. Pero a mí me parece una buena solución. Yo sí que es, oye, como dice
no
Pilar,
nada, no
esto
nada.
No ha sucedido y aquí se sigue como si... Un perro en la calle que ha hecho ruido.
Fantasma.
Ay, y de bueno, que las tuberías de esta casa son bueno, tan poco viejas.
De todas formas te digo una cosa.
Han tirado la cadena arriba.
Tiene mérito que mantuvieran también el tipo, ¿eh?
Porque tiene mucho mérito. A uno le da media risa, será bueno, que se monta allí.
Yo estoy ahí, yo no me aguanto, no, pero gente, te lo digo ya.
Ya, pero son gente muy educada. Esta familia es muy educada, ¿eh? Como dice Pilar, aquí
no tiene
no
que ver nada con la educación, Fernando.
Nada.
Que me da la risa, no lo puedo
eso
mirar.
Eso ha sido que están moviendo un contenedor abajo en la calle.
Sí, claro.
Están cargando el cubo de la basura.
Bueno, pues como esto no ha pasado.
No ha pasado.
Vamos a escuchar a Maripili.
A ver, Maripili.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me pasó un caso en casa de una amiga que me quedé a dormir por la noche y a mí me da mucha vergüenza. Y estaba la madre en el sofá, se había quedado dormida viendo una película y al pasar por el lado de ella... pensé que estaba dormida, entré en el baño que estaba al lado, hija, y a la sé pipí, y escucho a la madre de mi amiga que me dice: Maripili, ¿me has llamado? Mira, lo colorado que yo me puse, qué vergüenza.
Se despertó la señora. Imagínate cómo sería aquello.
Se despertó la señora.
Pero oye, estaba en el baño. O sea, estaba en el baño.
Que es donde tiene que estar.
Claro, o sea, yo, por ejemplo, tú entras en un baño colectivo. No pasa nada. Maripili me ha llamado. Imagínate el golpe que dio.
Maripili me ha llamado. El desconcierto de la mujer.
La pobre señora en el sofá viendo una película de vaquero. Sabía que era cuajá. Y de otro en el baño.
Todavía queda programa, ¿eh?
La pobre oyente en el baño. Imagínate cómo contuvo la respiración para evitar cualquier suceso nuevo.
Es que tengo aquí un extractor de una casa.
A ver.
Que es muy raro.
A ver.
Una vez en mi trabajo, yo trabajo con personas mayores, y entonces estaba en la cocina de una de mis usuarias y se me cayó el trapo de la cocina, y yo me agaché de una forma muy así para recoger el trapo, y se me escapó uno de esos silenciosos, y yo dije, bueno, es silencioso, no hizo ruido ni nada. Y cuando sale el extractor ese, el de humos,
sí,
y empieza la alarma eso a sonar, y la señora pues ya sabía qué era y me dice: abre la puerta de la calle, abre la puerta de la calle. Y dije, ¿pero por qué? Porque eso ha sido un pedo que te has tenido en la cocina. Y yo le decía, no, yo no. Que sí, que eso fue un pedo. Y que ahorita luego con la señora y me dice, ¿por qué te daba pena decir? Si a mí se me escapa y eso hace ruido siempre. Venga, que tenga buena tarde.
Sí, es un detector de humos.
Un detector de humos, ¿eh? Lo que oyes. Sería dice la señora que siempre suena.
Mira, a mí me pasa también.
Pasa siempre.
O sea, en esa familia se reunían en la cocina y a ver... ¿Quién hace saltar el detector de humo antes?
Si a mí me pasa siempre. ¿Esto qué es?
Si llegaban los nietos de la señora y decía, a ver, tú ponte ahí, a ver. ¿Qué
te suena la alarma?
¿Quién hace que suene la alarma? Tú imagínate, esta pobre señora que no sabía dónde meterse. Y la otra dijo, no, si no te preocupes.
Si sé que
compramos
tú.
Un detector.
Sí, sé que ha sido tú.
Eso sí que es meteo, sensibilidad, tanto.
Yo lo que creo que tenía que cambiar.
Hombre, ¿eso qué es?
Eso es una indiscreción, porque la pobre señora, ¿no? Además, lo de agacharse tiene su peligro, ¿eh?
Ya lo estamos viendo, sí.
Pero, y la otra señora le quitaba el portal y no te preocupes.
A mí me pasa
si aquí,
siempre.
Aquí,
a mí me pasa
todos los que pasan por la cocina.
Qué barbaridad. La alarma. Y los pues vecinos eso. De esa casa con esa
alarma. Ah, bueno, figúrate. Y ya están los de arriba. Los de arriba han comido lentejas hoy.
Bueno, pues 607-150-602. Tu vestido, si tú te quedas
conmigo, entonces yo quiero más. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George.
Hola, Carlos. Y la tierra empezó a temblar, y la gente tenía mucho miedo.
Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Vaya Azrie, psicólogo en un colegio de maristas.
Más de 300 personas que se han dado algo de comer.
En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UMEL están volando hacia Turquía.
Pueden producirse nuevas réplicas, o sea.
Sí, es muy habitual.
El padre Fadi Najjar es un sacerdote griego.
Por favor, quédese con nosotros, porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Hola, soy tu yo del futuro.
y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta 4 días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Lo que escuchamos es un fragmento de la película Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, que es una de las máximas favoritas a los premios Goya. Tiene 17 nominaciones, premios Goya que se entregan mañana sábado. Bueno, se trata de un thriller con tintes dramáticos que ha pasado ya con éxito por los festivales de Cannes, Sitges y San Sebastián. La historia tiene lugar en una aldea de la Galicia profunda. Está basada en hechos reales. Los hechos que ocurrieron un 19 de enero de 2010 en Santoalla, un pueblo del concello de Petín, en los montes de Orense. Allí conviven 2 familias, una pareja holandesa, Martín y Margo, y sus vecinos, Manuel Ogafas, su mujer Jovita, y sus 2 hijos, Juan Carlos y Julio. La convivencia es buena al principio, pero pronto se tuercen estas relaciones a causa de los derechos a vender la madera de los bosques comunales. Martin, el holandés, que había llegado en 1997 a la aldea que consideraba su sueño, termina viviendo una pesadilla. Sale siempre con una cámara o con el móvil dispuesto a grabar las continuas agresiones de sus vecinos. Martin llamaba a la actitud de sus vecinos terrorismo rural. Bueno, vamos a recordar este caso que, como decimos, ha inspirado la película Asbestas, y lo vamos a hacer, recordar el caso real, el original, con Patricia Abed. Es redactora de sucesos de ABC, conoce muy bien el caso y además recientemente ha podido hablar con Margo, con la viuda que sigue viviendo en la aldea. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Bueno, por cierto, no sé si has tenido ocasión de ver la película Asbestas.
Sí, claro. Sí. Bueno, sí, he tenido ocasión de verla.
Que está inspirada en este suceso, pero bueno, se han introducido algunos cambios, ¿no? Pero similitudes hay muchas, ¿no?
Sí, Pilar, en esencia la historia es un poco la misma. Es más, sin hacer spoiler, ¿no?, a los oyentes, uh-huh, la propia Margot Sorogoyen subió hasta la aldea para mostrarle la cinta, porque es cierto que la protagonista sí está muy inspirada en Margot, ¿no? Y ella la vio y a nosotros nos reconocía que bueno, que se sentía identificada, que había muchas cosas que eran ficción, pero evidentemente hay muchísimos paralelismos con su historia real y con el crimen de Martín.
Bueno, vamos a recordar los hechos reales. En 2010, Martín desaparece y a pesar de que las sospechas recaen siempre en sus vecinos, ellos lo niegan, no había ninguna prueba material en su contra, hasta que 4 años después un helicóptero encontró su coche calcinado con él dentro. Había muerto de un disparo. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasó entre Martín y Margo y la familia Rodríguez, sus vecinos?
Pues al principio todo empezó bien porque Martín y Margot llegaron a la aldea con una idea muy clara en la cabeza, que era la de restaurar muchas casas que están allí deshabitadas, porque si tú la visitas, pues ves que hay muchos tejados cayéndose de casas que llevan igual desde los años 50, ¿no?, deshabitadas, porque muchos de sus vecinos se fueron a la emigración. Entonces ellos llegaron como con muchas ideas para este pueblecito, que digamos que es una aldea muy pequeñita y en la que acaba la carretera, porque llegas a ella y no hay nada más. Entonces los vecinos en un primer momento los acogieron muy bien, se ayudaban unos a otros, que es algo muy normal y muy cotidiano, ¿no?, en estas vidas de aldea donde pues hay poca gente alrededor y se hace mucha familia y mucha piña entre los habitantes. Y todo iba bien hasta que Martín quiso un poco reivindicar sus derechos también como vecino de esta aldea, ¿no? Entonces dejaron de verlo como un vecino más para verlo como un enemigo, como un extraño. Y ahí empezaron las fricciones. Y las fricciones fueron tantas, Pilar, que acabaron derivando en un juicio enfrentó a las dos familias. Imagínate, las dos únicas familias que viven en un pueblo y que acaban en una sala de vistas enfrentadas porque Martín reivindicaba los derechos del monte comunal también para ellos, ¿no? Y lo cierto es que él y Margot ganaron este juicio. Y no recuerdo si fue 4 semanas o 6 semanas después de tener la sentencia de que les diese la razón un tribunal, se produjo el crimen. Así que se cree que fue el desencadenante final, ¿no?
Porque las amenazas se habían producido. Es decir, que Martín, por ejemplo, había grabado ya, antes de, claro, de que se produce, como bien dices, la desaparición en numerosas ocasiones, las agresiones de estos vecinos. El padre le llegó a golpear un garrotazo, el hijo menor Juan Carlos decía a Martín que tenía el cerebro de un niño de 10 años, le llegó a amenazar de muerte. Bueno, sí. O sea, que la situación era realmente límite, ¿no? Y de repente desaparece.
Claro, la situación era algo vox populi. Es más, nosotros hablando estos días con la gente de la aldea, que muchos han visto ya la película, nos decían, la película está muy bien, pero las amenazas eran incluso más de lo que demuestra la propia película, ¿no? Porque todo el mundo sabía que se metían con Martín, que lo encañonaban, que Martín grababa todo lo que le hacían un poco para demostrarlo, pero también como medida de protección, claro, ¿no? Y nosotros preguntándole a Margot sobre este tema, nos decía que, claro, Margot es una persona que rezuma paz. Y nos decía que ella nunca temió por ella, pero sí por Martín, porque Martín era una persona pues muy tenaz, ¿no? Entonces tenía metida en la cabeza esa idea y las amenazas no lo iban a parar y ella lo sabía. Pero sí es cierto que los últimos meses en la vida de Martín fueron muy tensos, yo diría que incluso un poco pesadilla incluso por toda esta presión y esta tensión emocional, claro, que vivía, ¿no?
Como decimos, desaparece un día del 2010, las sospechas recaen realmente en estos vecinos, pero claro, no había manera de probarlo hasta 4 años después, que apareció el coche calcinado con él dentro y con un disparo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me imagino que el crimen, por decirlo de alguna manera, pues ya tenía la posibilidad de encontrar las pruebas los investigadores para culpar, ¿no?, a sus vecinos.
Claro, ellos se cubrieron muy bien las espaldas porque desapareció en pleno enero, hablamos de la montaña de Orense, estaba todo nevado, entonces, bueno, lo mató Carlos de un disparo, pero después reclamó la ayuda de su hermano, de Julio, ¿no? Recordemos que Carlos tiene una discapacidad intelectual leve. Entonces fue Julio quien le ayudó a deshacerse del cuerpo y eso quedó probado en juicio. Se lo llevaron como a 20 kilómetros monte adentro con pues medio metro de nieve, imaginemos, uh-huh. Y taparon muy bien lo que fueron sus huellas. Las taparon tan bien que solo una casualidad, que es lo que ocurre muchas veces con la resolución de los crímenes, ¿no? Que tiene que haber un golpe de suerte. Pues solo una casualidad hizo que el destello de uno de los espejos retrovisores del coche lo viesen unos efectivos antiincendios y entonces fuesen a ese lugar recóndito, ya os podéis imaginar, ¿no? Muy, muy apartado, y encontrasen el coche de Martín. Y ahí ya, bueno, pues todo empezó a apurar, la investigación empezó a apurar y rápidamente señaló a esta familia.
Lo más asombroso, o una de las cosas más alucinantes del caso, es que Margo, la viuda, ha seguido viviendo ahí y bueno, de alguna manera. Tú has hablado recientemente con ella.
Sí.
Sigue conviviendo, por decirlo así, bueno, con esta familia de vecinos que fueron los responsables de la muerte de su marido. ¿Cómo es posible esto?
Conviviendo a diario. Yo creo que es lo más difícil de entender y también creo que fue uno de los motivos que movieron al director para hacer la película, porque él reconoce que leyendo una noticia de prensa se topó, ¿no?, con este caso y le llamó mucho la atención la figura de Margot. Y sabemos que antes de rodar, Sorogoyen estuvo en Santoalla hablando con ella, yo creo que un poco para captar su esencia, porque a Margot hay que conocerla, es una persona, como decía, que rezuma paz, es muy tranquila, nunca levanta la voz, siempre va con una sonrisa por delante. Entonces ella lo que explica es que pues echa de menos a su marido, claro, cada día, lo tiene en el recuerdo, pero eso no va a cambiar la idea compartida que ellos tenían de vida. Y su vida está en Santoalla y ella va a permanecer allí, pese a que uno de los verdugos de su marido, a que Julio, sube a diario a dar de comer a los animales que sigue teniendo la aldea. Es más, yo os podría decir que el día que nosotros estuvimos hablando con Margo del Santoalla, bajando por la pista, que es una pista muy estrechita, muy angosta, nos encontramos con Julio subiendo. Así que esa convivencia es diaria, ¿no? Es un equilibrio extraño de entender, pero Margot dice que su capacidad de perdón es muy grande, que ella siempre ha sido así y que no le va a negar a los animales que viven en la aldea el alimento que le tiene que dar su dueño. Entonces ella, pues bueno, pues él sube, incluso a veces, que es algo que nos cuesta encajar, pero en esta anormal normalidad, como lo llamábamos nosotros en el reportaje que publicamos en ABC, dentro de esta anormal normalidad que hay en Santoalla, incluso se ayudan entre ellos, porque ella nos contaba que tenía una caravana que necesitaba mover y Julio la ayudó, sabiendo ya todo lo que había pasado. Así que, ¿cómo no hacer una película, no?
Estaba pensando justo en eso, exactamente. Sí. Sí, sin duda, ¿eh? Una vez que conoces sí. La historia, la historia de Margo sobre todo, y cómo está ahora mismo, ¿no? Esa convivencia, pues con las personas que, bueno, lo demostraron en el juicio, ¿no? Fueron unos más y otros menos, más directos o menos, pero responsables, ¿no? De la muerte de su marido. Y es impresionante, y como tú dices, ¿cómo no hacer una película? Bueno, pues esa película es Asbestas, y desde luego parte como favorita mañana para los Goya, a ver qué sucede finalmente. Patricia Abed, muchísimas gracias por contarnos la historia original que dio pie a Rodrigo Sorogoyen a crear la película. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Pilar. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy Conchita y para mí la radio es sobre todo compañía. Te subes al coche y ya sabes que no vas a estar sola ni un minutito. Os mando un abrazo gigante.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Ni flores, ni champán caro. Este San Valentín me pido estar contigo.
Y también te puedes pedir un estuche de regalo o de toaleta Mor Amor de Cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 €.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp y la fiesta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Kevin Costner. Wyatt Earp. El domingo por la noche en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Este 10 de febrero, viernes, día de las legumbres, hablamos de los efectos más indeseados de comer legumbres, que son, en fin, los gases, y llámalo X. Hoy hablamos de aquel que se te escapó, en qué situación, dónde, cómo, qué apuro, qué pasó.
Bueno, Pilar, vamos a ponerle la guinda al pastel, ¿vale?
La guinda al pastel.
Sí. Hola, buenas tardes, gente. Mi padre, en el trabajo, tenía un compañero y el compañero se tiró un peo. Aparte del sofoco que pasó, porque todos los compañeros se quedaron mirando, fue que el buen señor estaba constipado. Y ahora no, pero antes sí que era más habitual que te mandasen supositorios. Pues bueno, el tema es que el buen señor seguramente aquello no se lo había colocado bien y al expulsar el gas expulsó algo más. Claro, si ya la risa de los compañeros de ver lo que le sumas, que se notó algo por el camal del pantalón y le cayó aquello, bueno, no. Mi padre dice que ya no podía más. Pero el pobre hombre no sabía dónde meterse. Bueno, buena tarde, gente.
Ay, pobrecito. Cuidado.
Creo que tiene un supositorio mal puesto.
Madre mía, del qué esfuerzo. Barbaridad, no me extraña.
Bueno, aquí el abuelo...
¿Te has dado cuenta de una cosa? Si tú dices peo, como ha dicho así, lo pronuncias de esta manera, parece que no es lo mismo.
Es verdad.
Peo.
Sí, lo suavizas.
Pero
un poquito.
Lo suavizas, sí.
Bueno, aquí el abuelo lo tenía muy claro.
Hola, buenas tardes. Pues yo vengo a contar lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo no se aguantaba ni uno.
y además sonaban que parecía que se rompían cristales. Y él dice que no se aguantaba ni uno más en la vida, porque cuando era un chiquillo se aguantó uno en misa y le dio un dolor muy grande. Y desde entonces dijo que ya no pasaría más dolores por eso. Así que bueno, ahí estuvimos durante años escuchando la rotura de cristales casi a diario. Hasta luego, buenas tardes.
La excusa que se encontró el abuelo, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, este oyente también lo tiene claro.
Buenas tardes, gente. Yo tengo muchas anécdotas, pero siempre me acuerdo de una frase que contaba mi padre, una anécdota. Y decía que en el cementerio de la Almudena existe una lápida que pone: por aguantarme un peo, aquí me veo. Entonces esa es mi máxima, no aguantarme ninguno para no verme allí.
Bueno,
otra es como bueno.
Vamos a mandar un saludo desde aquí a este buen hombre de la MT.
A ver, un sábado salía yo de comer de casa de mi madre sobre las 4 de la tarde, no hay nadie por la calle. Cuando voy a subir al coche, llevaba la panza a tope de power, abro la puerta, me siento y hago así, ¡pum! Cuando cierro la puerta, me veo por el retrovisor viniendo por la acera a un conductor de la MT. Digo, digo, pobre hombre, se lo ha tragado todo. Pero veo que llevaba el cable de los auriculares entonces en las orejas, ¿no? Digo, menos mal, no eso. Y cuando el hombre pasa a mi altura, me doy cuenta de que no era el cable de los auriculares, era el cordón de las gafas.
Pobrecito. Pobre hombre. Un saludo.
Pues sí, un saludo para él. El sonido debió ser importante, ¿eh?
Sí.
Bueno, el caso es que estas cosas, a ver, son naturales, pasan.
En la foto que me ha llamado la atención hoy, la protagonista es una niña turca. Delante de la niña, un muro derribado con los hierros que lo sujetaron al aire como los huesos de un animal prehistórico. Detrás de la niña, un muro desollado, el enlucido desconchado. Un bombero con un casco blanco extiende las manos y le entrega a la niña a un soldado que la recibe como si fuera de cristal, como si estuviera a punto de romperse, con toda la delicadeza de la que es capaz, con toda la ternura que tiene escondida en el alma. La niña viene de un infierno de soledad, de miedo, de oscuridad, de frío, de hambre. La niña trae la melena blanca de la ceniza del Averno. La niña ha vivido en las tinieblas más despiadadas hasta que oyó la voz de su padre. Su padre no se ha cansado de hablarle, de hacerle bromas, de contarle largas historias, de repasar con ella el nombre de sus amigas. El padre no ha parado de hablarle mientras los bomberos se apuraban para poder sacarla, mientras sonaban los picos, mientras escuchaban las máquinas levantando piedras. El padre no ha parado de hablarle. Y sus palabras han sido luz, compañía y alimento durante las largas horas de encierro. Hasta hace unos minutos la niña no ha podido respirar aire limpio, no ha podido calentarse, comer algo caliente. Pero ha tenido las palabras de su padre. Palabras como piquetas, palabras como mantas, palabras como agua fresca, palabras de compañía.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Daniel Ortega ha expulsado a 222 presos políticos de Nicaragua. Estados Unidos es el destino forzoso para estos ciudadanos condenados al exilio, a quienes se les ha despojado de su nacionalidad. Acusados de atentar contra la independencia y la soberanía nacional y de incitar a la violencia y al terrorismo, el régimen nicaragüense les ha embarcado en un avión con destino a Washington. Todos los candidatos presidenciales que intentaron presentarse a las elecciones han sido excarcelados y exiliados. Junto a ellos han viajado economistas, activistas sociales y líderes campesinos. En la lista de los desterrados, finalmente, no estaba el nombre del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El régimen le ofreció exilio o cárcel y él eligió quedarse en su patria. De su arresto domiciliario ha pasado ahora a la cárcel modelo. Este obispo fue detenido junto a varios sacerdotes y laicos de una larga lista de católicos a quienes la dictadura ha condenado a penas de cárcel. Es imposible saber si, como sostiene la diplomacia estadounidense, Nicaragua está a las puertas de un tiempo nuevo. Hace ya 13 años, también el castrismo excarceló y exilió a numerosos presos de conciencia que España albergó, pero en Cuba nada ha cambiado. Esperemos que Nicaragua conozca pronto el verdadero inicio de una nueva era. Mientras tanto, Monseñor Rolando Álvarez y cientos de presos pagan una condena injusta en defensa de la libertad.